al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha pesada y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Mi gente linda, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Yo sé que estoy empezando tardísimo la transmisión, lo sé, pero tiene una razón, ¿no? Crean que para los que luego dicen que ando flojoneando, que ando, ya saben. No, lo que pasó es que el día de hoy fuimos a la premier de un documental que va a estrenar Capital 21, que es un documental que está intentando censurar Ecuador. O sea, es un documental producido por los medios públicos de México, producido por Capital 21, dirigido por Capital 21, que hicieron una obra muy, muy buena. Nada más para spoilearles, me hizo llorar. Salí así, con el moco tendido, porque te habla de la historia de ocho exiliados políticos y de varios presos políticos en Ecuador, correístas. Te habla del conflicto que se está viviendo en Ecuador actualmente, de la traición de Lenín Moreno, y de cómo eso pasó a desgraciar vidas. Y creo que este es un mensaje buenísimo que nos llega en tiempos preciosos, en donde estamos próximos a una sucesión presidencial, en donde claramente tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando en otros países, qué es lo que pasó en otros países, y que nosotros no vayamos a abrir la puerta a un traidor. Porque de verdad que yo vi ese documental y Lenín Moreno se vendió como el hermano de Correa, como la opción, como el que iba a continuar con el movimiento. Y fue una tragedia, fue una administración trágica. Pero escuchas de primera voz los testimonios y las pruebas que presentan la vida, la tragedia que vivieron 8 personas que están actualmente exiliadas de Ecuador. Y tenemos una entrevista exclusiva con el expresidente Rafael Correa. Fue muy breve porque también andaba corriendo, pero creo que esto es un mensaje importantísimo. Así que hoy obviamente tenemos planeado un programa y quiero agradecerle a Gus Balanzá, que por supuesto nos había aceptado la invitación al programa, y también al doctor Frisby, que yo no tenía contemplado que fuera a durar tanto tiempo el documental ni la presentación, ni mucho menos, pero créanme que valió la pena. Y sobre todo valió la pena porque el día de ayer, el actual presidente de Ecuador fue a la Embajada de México en Ecuador a presionar porque este documental no vea luz. Así que es una responsabilidad, creo, ciudadana, yo sí me siento comprometida con ello, de que ustedes conozcan y que ustedes sepan qué es lo que va a pasar y que ustedes me ayuden a hacer eco de esta información, porque evidentemente el gobierno de México no va a ceder. Tan no cedió que ya vio en exclusiva el documental y no hay manera que puedan presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador o al canciller Marcelo Ebrard para censurar este documental. Simplemente no hay manera. Pero el intento ahí está, la presión ahí está por parte del actual presidente de Ecuador. Así que, sin mayor preámbulo, no sé ni siquiera con qué empezar. Empezamos con el tráiler para que medio sepan de qué se trata. Este documental ustedes lo van a poder ver en Capital 21. Yo voy a hablar con nuestro querido Carlos para que nos den chance también de transmitirlo por acá, a la par que lo están publicando en Capital 21, para que ustedes también lo puedan ver en esa trinchera, porque hay mucha gente que no tiene acceso a Capital 21, que nos ve desde Estados Unidos, gente que nos ve desde Helsinki, gente que nos ve desde otras latitudes, porque creo que sí es importante hacer eco. Este documental es una denuncia pública, es una verdadera denuncia de lo que está pasando en Ecuador. Así que vamos a empezar, les voy a poner el trailer para que ustedes sepan de qué estoy hablando y que estemos en sintonía para que a partir de ahí podamos presentarles la entrevista con Correa, la conferencia de prensa en donde habla una de las exiliadas políticas que están refugiados en México, porque creo que no hice énfasis en eso. Están exiliados de su país y están refugiados en México. México es el país que les abrió las puertas. México es el país que dijo, vénganse para acá. Nosotros los recibimos, nosotros les abrimos las puertas. Y esto todo se dio en tiempos de pandemia, ¿eh? O sea, este conflicto que les vamos a relatar se da entre 2019 y 2020, ¿no? Fue en estos tiempos en donde ellos tuvieron que salir, escapar de un gobierno que los estaba persiguiendo, que entró a sus casas, irrumpió en sus casas a mitad de la noche mientras estaban dormidos y sacó a algunos en pijama y mandó a las fuerzas, presionó a las fiscalías. O sea, este es un verdadero, esto que pasa en Ecuador es una verdadera represión, es una verdadera tragedia que viven nuestros hermanos del Ecuador. Entonces, quiero compartirles a todos ustedes el trailer para que entremos en sintonía y que ustedes tengan aquí, porque vamos a desmitificar algunas cosas, como que dice Gorgonio, que Correa es un aliado de los gringos. Es que es al revés. El aliado de los gringos es Lenín Moreno. El que puso un alto a los gringos fue Correa. Tan es así, ahí les va un byte, que Correa fue el que sacó la base militar de Estados Unidos de Ecuador. Estados Unidos tenía una base militar en Ecuador y Correa, pues, llega el 2009, cuando se supone que debían de renovar el contrato o el convenio para que la base militar siguiera operando en Ecuador, y no la renovó, simplemente no la renovó. Y eso obviamente le valió un conflicto con los banqueros, con las bases internacionales, pero pasó algo. Fíjense que lo que pasó con Ecuador es similar a lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, solo que lo de Bolivia fue por un periodo muy corto, porque la gente salió a las calles, se manifestó, porque hubo una masacre brutal por parte de Yanine Áñez, y terminó, ¿no? Ahora ya tienen un gobierno democrático y todo está regresando a la paz. Pero en el caso de Ecuador las cosas siguen. Todavía hay gente que está presa en Ecuador por simplemente pensar diferente a Lenín Moreno y ser una amenaza al gobierno de traición de Lenín Moreno. Así que, para no hacer más preámbulo, esta es la razón por la cual nos tardamos hoy en la transmisión, pero aquí está.
Jamás nos imaginamos, en lo personal, jamás imaginé que Lenín iba a hacer lo que hizo.
Nunca nos advirtió que tenía alguna discrepancia respecto a estos temas, porque si no, no lo habríamos planteado como candidato a la presidencia de la República.
Porque la traición se da no a los 2-3 años, la traición se da a los pocos meses, cuando en efecto encierran a nuestro vicepresidente Jorge Glass.
Se trata tal vez del primer preso político que tiene el país en los últimos años.
Y en el momento de la ruptura, pues nos dimos cuenta realmente quiénes quedábamos dentro de la línea del progresismo ecuatoriano.
O sea, desde el régimen supieron dónde golpear, cómo golpear y a quién golpear, ¿no?
Ver que nuestros derechos se vulneraron una y otra vez.
Y nosotros creíamos que no era justo entregarle un solo día de nuestra libertad a quien no se lo merecía, a un gobierno persecutor, a un gobierno que lo que buscaba es destruir a la Revolución Ciudadana.
Creo que la oposición lo olfateó mejor que nosotros.
Y a ellos no les faltaba educación política, faltaba moral.
Pero lo más doloroso es ver cómo destruían, por el odio a Correa, el país. Traición, deslealtad, persecución para la gente que buscó hacer algo. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso es innecesariamente duro. Desperdicio de energía, ellos tratando de destruirnos. Nosotros tratando de evitar que nos destruyan. Si todo eso se encauzara por el bienestar de nuestros países, avanzaríamos mucho más rápido.
Ahí está. Ese es solamente la probadita para que ustedes estén pendientes el 16 a las 9 de este estreno. Son 4 episodios, o sea, durante 4 domingos van a estar haciendo la presentación. A nosotros ya nos los pasaron completo, yo ya lo vi completo. Y les puedo jurar que rumbo a los últimos episodios, sobre todo ya, o sea, el 4 episodio, ahí es cuando termino ya así, yo, moco tendido. Yo en lloradera y otros varios en lloradera, porque, vaya, te habla de historias de personas que hoy viven en una libertad en México, el país que los acogió, pero que tuvieron que dejar todo atrás, tuvieron que dejar sus familias, tuvieron que dejar sus vidas, tuvieron que dejar todo en Ecuador para resguardarse. Y México literalmente fue su puerta de escape que actualmente ya están con sus familias en México, pero ellos no pierden la esperanza de regresar. Ellos no pierden la esperanza de regresar. Ellos no pierden la esperanza de volver, de que Correa, esto sí lo dicen, de que Correa vuelva a gobernar para rescatar al país de en lo que lo han convertido. Dicho eso, voy ahora a compartirles la conferencia de prensa para que vayamos en esa secuencia, que es cuando habla una de estas mujeres que fue, pues, exiliada de su propio país, que ella participa, que ella colabora para la producción de este documental, una mujer que vive aquí en México, que se están resguardando aquí en México, que aquí en México se les dio la oportunidad de tener una vida que en Ecuador les estaban negando, porque en Ecuador literalmente era prisión, no había otra, ¿eh? Todos los que se quedaron en Ecuador, que no tuvieron la suerte de salirse, están presos y por los delitos más burdos que no se pueden comprobar. La Interpol, imagínense esto, la Interpol ya ha bateado todas las solicitudes de ficha roja que ha intentado emitir Ecuador en contra de todos ellos, porque no tienen manera de comprobar que efectivamente son criminales. Entonces, la Interpol los reconoce como presos políticos. La Interpol los reconoce como víctimas de persecución política, mientras que Ecuador no quiere reconocerlos. Glass, el expresidente, que es el vicepresidente, ex vicepresidente ya, lleva preso 4 años, ya tenía la puerta entrada para salir. Y el actual presidente de Ecuador presionó a los jueces para que no lo dejaran salir. Entonces el señor sigue en la cárcel. No se les ha podido comprobar un solo delito, ninguno. Ningún delito se les ha podido comprobar. Vaya, quiero que ustedes escuchen lo que dicen de su propia voz para que entiendan la ridiculez que significan los delitos que les están imponiendo, los por los cuales los están persiguiendo, que no son uno o dos. O sea, ahí está 52 causas penales abiertas que son de verdad brutales. Entonces, quiero que ustedes escuchen esto. Quiero de antemano pedirles una disculpa, estaba en primera fila, entonces en algún momento van a ver un movimiento ahí de cámara y van a ver que una compañera pues se atraviesa para grabar, pero no, decidí no cortar esa parte porque está hablando justamente Correa y lo que está diciendo es importante. Así que va esta parte y después vamos a hablar, vamos a dar esta entrevista. Y escuchen bien, porque yo sé que hay personas que se han dejado llevar por los medios corporativos, por los medios internacionales, que se han dejado llevar, lamentablemente, por las versiones del poder, porque es el problema. Y miren, se los dice alguien que vivió bajo esa dinámica durante muchos años. Muchos años viví engañada, viví pensando que lo que los medios me decían era cierto, pero creo que hoy es el momento de alzar la voz y poner sobre la... Vaya, aquí está el comentario, por ejemplo, de tu imagen que dice que son ladrones y puedes hablar de algo que escuchaste de boca del ladrón. Yo pregunto tu imagen, ¿cuáles son tus pruebas? Voy a hacer esa pregunta a todos los que me digan, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son? Ella dice que ella es ecuatoriana y que no salió huyendo. Entonces supongo que tú apoyas a Lenín Moreno, que se fue a refugiar a la OEA con un cargo para que no le hicieran nada y que de hecho salió en una investigación por tener paraísos fiscales, y que apoyas a Lasso, que representa los intereses corporativos de Estados Unidos y de los banqueros. Quiero suponer que eso es lo que respaldan, los intereses corporativos. Esos quiero suponer lo que están defendiendo. Los intereses corporativos que no defienden la soberanía de su país y que pasaron de dejar el país, de estar en los primeros lugares, de ser un país con seguridad, a dejar al país en los primeros lugares de violencia. Solo para recordarles que Lenín Moreno salió de su gobierno con una aprobación peor que la de Peña Nieto. Peor, ¿eh? Y eso es mucho decir. O sea, Peña Nieto, de verdad, peor. Peor que la vida. Y sí, Lenín era el vicepresidente de Correa. Por eso todos confiaron en él. Porque era el vicepresidente, porque había trabajado con los correístas. Pero por aquí llegó y empezó a favorecer a todo el régimen, empezó a favorecer a los empresarios. Es más, empieza a decir que los que votaron por él, el propio Lenin Moreno en declaraciones públicas, que en realidad, pues él ya está empezando a odiar a los que votaron por él. ¿De verdad? O sea, ustedes me están diciendo que están respaldando, o hay personas que están respaldando a una persona que ni siquiera es agradecida con sus electores y que después pasó a decirle a las manifestaciones indígenas, que fueron muchísimos cuerpos que se empezaron a manifestar en su contra, que eran unos instigadores correístas, unos 4 o 5, y por esos 4 o 5 tuvo que decretar un toque de queda y no pudo soportarlo. O sea, estamos hablando de una persona que salió con un 83-84% de desprecio de su gobierno y que se fue a refugiar a la OEA. De eso estamos hablando. Y que obviamente le abrió la puerta a Lasso para que pudiera continuar cerrándole las oportunidades a Correa, poniéndole delitos o imputándole delitos que no han podido comprobar. A ver, si tan delincuentes fueran, la Interpol estaría o habría emitido fichas rojas. No estoy hablando de las autoridades locales, estoy hablando de la Interpol. Las mismas autoridades, la misma policía internacional que supuestamente tanto defienden, los que defienden los gobiernos corporativos, los gobiernos que no saben defender a su gente y que lo único que hacen es agachar la cabeza a los intereses de los demás. O sea, si ellos fueran tan delincuentes, la Interpol tendría abiertas las fichas rojas emitidas en contra de cada uno de ellos. Porque el gobierno de Ecuador es la fecha que no ha podido comprobar una sola de las pruebas. Los tiene ahí por delitos que no corresponden. Pero escuchen ustedes lo que dicen y seguimos debatiendo, ¿por qué no?
Extraordinario por eso, por reivindicar los derechos humanos, por abrir estas puertas de un país que además tiene una historia sumamente larga en temas de exilio y de asilo político. Nuestra historia está ahí, pero es solamente una pequeña voz de un montón de historias que en el Ecuador se siguen contando sobre la persecución política y la guerra judicial. Trabajo que lo empezó a hacer Carlos a la cabeza con todos los chicos, luego Alfonso, de los cuales además nosotros estamos inmensamente agradecidos y agradecidas, es solamente una parte de estas cientos de historias. Tenemos presos políticos, tenemos asilados, exiliados, y hoy en día sigue habiendo persecución en mi patria ecuatoriana. Y esto ayuda justamente para el debate en un país en transformación, un país que tiene que cuidar más que nunca esos derechos que se están ganando para las mayorías de este pueblo. No pasa solo en Ecuador, pasó en Brasil, pasó en Argentina, pasa en Argentina contra Cristina Fernández, contra su familia. Ecuador, como lo decía Rafael en el video, ha sido tal vez lo más fuerte y lo más duro que hemos vivido en temas de persecución. Pero en esa historia, y la Sol relataba los 3 meses que vivimos en la Embajada de México en Quito, tuvimos 2 visitas realmente que nos cobijaron, y desde ahí nos empezaron a cobijar, y yo quiero pues agradecer, porque están aquí esta noche también, a nuestra compañera Citlali Hernández y a nuestra compañera Circe Camacho, 2 compañeras que nos visitaron y que estuvieron ahí con nosotros. Pero también un montón de voces y de personas que fueron anónimas y que fueron realmente quienes dieron su voto de confianza para esta protección y para reconocer que el Ecuador vivía la persecución. Y me refiero a que a través de Daniel Tobar, pues esa puerta se abrió, pero no podía ser sin Jesús Ramírez, a cual también queremos agradecer en esta noche. Y a través de una compañera que tiene nuestro abrazo, y nuestro agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo para terminar, porque ya lo más se ha contado, pues decirles que aquí estamos 3 años, al final del documental decía que ninguno hemos vuelto al Ecuador de ese tiempo, y tiene que ver con el título de la película, Se fue a volver. Esa es una expresión muy ecuatoriana y muy serrana. Cuando llegas a la casa y preguntas, ¿y dónde está José? Ah, no, se fue a volver. Quiere decir que uno siempre vuelve. Y pues a Ecuador vamos a volver, porque solo nos fuimos a volver. Gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias a mis hermanos, que tengo la posibilidad de que estén aquí esta noche. Gracias a mis amigos, gracias a mis compañeros, gracias a todas y todos. No quisiera nombrarlos de manera individual porque hay muchos y muchas que nos están acompañando, no ahora, sino nos han acompañado estos últimos años y seguiremos caminando juntos porque hay muchísimo por construir. Por esa América Latina grande, fuerte, digna, que se está realzando, que Ecuador tiene que sumarse. Ecuador queremos que salga de esa quebrada profunda a la que nos ha botado el neoliberalismo y un presidente banquero, y por supuesto que Ecuador tiene que sumarse a este segundo proceso progresista liderado y encabezado por México, por el presidente Andrés Manuel, y que esperamos que muy pronto también sea de Lula, de esa gran Brasil, y sea de Petro, y sea de Alberto, y sea de Cristina, y sea de Inácio, y sea de Rafael Correa, y sea del Ecuador, y sea de todas y todos ustedes. Gracias, Carlos, gracias, Alberto, gracias a todos y todos, y pues, bueno, a continuar para que esto se pueda ver, se pueda difundir, se pueda multiplicar y que cada vez sean más los que conozcan la historia ecuatoriana. Abrazo a todas y todos y gracias por su infinita e inmensa solidaridad.
Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su celeridad, por su acompañamiento. Realmente no esperaba ver un producto así y ver el interés de tanta gente. Y se lo agradezco de corazón porque uno de los graves problemas de lo que hemos pasado en Ecuador, destrucción de familias, pisoteo de derechos humanos, destrucción de un país. Por poner solo una cifra, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy está en el tercer puesto del más violento de América Latina. Ese es el cambio que ha habido en Ecuador. O sea, uno de los mayores problemas ha sido la indiferencia del mundo. No, se ve para otro lado. Ecuador es un país pequeñito, marginal. Gracias por esta denuncia. Porque este documental es una denuncia, de lo que ha pasado en mi patria, lo que ha pasado contra gente buena, que lo único que hicieron fue trabajar por darle un mejor presente, un mejor futuro a nuestros compatriotas. Carlos, Alonso, felicitaciones, han hecho un trabajo extraordinario, salido del corazón. Los que me conocen, saben cómo decimos en mi tierra que soy jodido, que soy muy estricto, que muy difícilmente felicito, elogio. Para mí, cuando se hacen bien las cosas, tan solo se cumplió con el deber. Pero ustedes han hecho las cosas extraordinariamente bien. Felicitaciones. Mis compañeros están exilados ya por diferentes motivos, ¿no? Muchas causas. Gabriela está por instigación a la rebelión. Ricardo por un discurso que de un evento partidista interno, ni siquiera en plaza pública. Y llamó a la resistencia activa, algo así, instigación a rebelión, orden de prisión. Otros estamos aquí por el caso Sobornos, como Viviana, un caso que se inventó para impedirme participar en las elecciones, no le importó con eso involucrar gente buena, gente inocente. Y yo voy a profundizar un poquito en eso porque es tremendamente importante. Aquí se lo vio, el caso Sobornos. Tal vez faltó decir que todo eso, en menos de un año, investigación, primera instancia, segunda instancia, casación. La casación la sacaron en 17 días. Esto fue en plena pandemia, cuando por orden del Consejo de Judicatura se habían detenido todos los juicios, excepto los de flagrancia. Solo siguió el caso Sobornos. Y la sentencia definitiva estuvo el 17 de septiembre, ya agotados los recursos horizontales, verticales, 17 de septiembre a las 20 horas, y yo me tenía que inscribir como candidato el 18 de septiembre. Y con eso me impidieron regresar a mi patria e hicieron presidente Guillermo Lasso, porque si yo regresaba al país, Guillermo Lasso nunca hubiese ganado las elecciones. Con esto no solo destruyen reputación, destruyen tranquilidad, familia, destruyen la democracia, nos están robando la democracia. Entendamos, es un problema muy grave. No es contra los otros, es contra todos. Cuando metieron preso a Lula, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil, porque le impidieron la opción de elegir. Hicieron presidente al fascista Bolsonaro. Entendamos lo que está pasando. Y muchas gracias por esta denuncia de ese país pequeñito. Ustedes no saben los extremos que hemos tenido que vivir. ¿Vieron el 30S? Hay videos, hay centenas de testimonios, pero centenas, no uno. Bueno, dicen que eso es falso. Liberaron a todos los culpables. Me acusaron de criminal de lesa humanidad. Porque dije, yo ordené disparar, o sea, ordené disparar contra mí mismo, ¿no? A ese nivel de absurdo se llega. Se equivocaron un poquito, no tengo 41... causas penales, tengo 50. Entre ellas, mal manejo del avión presidencial porque no se pone la lista completa. Cosas increíbles, increíbles. Y el mundo miraba hacia otro lado y hoy empieza, creo, con este documental, una nueva etapa. Pero pese a todo, Hay muchísima gente anónima que ha sufrido mucho. Como somos gente honrada, no tenemos plata en paraísos fiscales, mucho menos. Y hay cosas terribles, ¿no? Cada vez que buscan la luz del dinero, encuentran su dinero, en su guarida, en su paraíso fiscal. En todo caso, somos los afortunados. Hay muchísima gente anónima que ha perdido su casa, su carro, que ha tenido que salir a vivir a España, no han encontrado trabajo. Se ha publicado. Los correístas son esto, hay que sacarle todos los trabajos. Ha habido esa persecución pública, ¿no? por pertenecer a una tendencia política totalmente contraria a esa práctica de los derechos humanos, fascismo. Y nadie ha dicho nada, los medios de comunicación, todos pertenecen a la élite y aplauden todo lo que sea contra el correísmo. Ha habido realmente muchísima gente que ha perdido su patrimonio por defenderse ante la avalancha de casos, la persecución. Pero incluso esa gente que ha tenido que salir a España, que tal vez ha perdido sus bienes, pero no su libertad, los que estamos en el extranjero, yo salí sin una infracción de tránsito, le anticipé al pueblo ecuatoriano que no me iba a presentar a la reelección del 2014, le dije, porque iba a ir a Bélgica, mi esposa es belga, mis hijas, dos hijas estaban en Francia, 25 años vine a Ecuador, y era justo ir a vivir un tiempo en Bélgica. Salí sin una infracción de tránsito, y de esa declaración que en Perú, octubre era 2019 o noviembre de 2018, que esperamos pronto ver un presidente preso. Todos los días me empezaron a llover denuncias penales de toda índole. Yo tengo asilo político también del gobierno belga, seguramente el gobierno belga es correísta, ¿no? Entonces, está claro que somos perseguidos políticos, pero en Ecuador el presidente, la prensa nos sigue llamando prófugos. Pero somos la Interpol ya. Hasta causa vergüenza ajena a ver cómo le rechaza todo su pedido de alerta roja siendo policía, lo que declaró aquí Fernando Alvarado. Interpol es policía, y pese a eso le dice, oiga, usted lo que está haciendo es persecución política, pero la prensa ecuatoriana no dice nada, y le vamos a ganar todo a nivel internacional, pero el daño ya está hecho. El sufrimiento generado, el dolor humano es muy grande, pero somos los afortunados, los compañeros que viven aquí en México, viviendo en un país tan bello, con tanta solidaridad, siendo también acogido. Yo que estuve en Bélgica, hay gente que está sufriendo cárcel. Nuestro vicepresidente Jorge Glas, un hombre honesto, ya tiene más de 5 años preso. Ganó, ustedes han escuchado los motines en las cárceles ecuatorianas. La última vez que lo tuvieron que evacuar, se dañó el hombro porque se rebaló un charco de sangre. En el último año han tenido 400 muertos en las cárceles de Ecuador por todo el desastre que hemos realizado. Ganó un habeas corpus. Lasso dijo que no lo iba a dejar salir. Ni en dictadura se ha visto eso. Una orden constitucional de libertad. Dijo, no lo va a dejar salir. Y 21 días lo tuvo preso con esa orden de libertad vigente hasta que ganaron la apelación presionando a los jueces. Dicho sea de paso, en un caso inédito, algo inaudito, sin precedentes, ayer el presidente Guillermo Lasso con el canciller Holguín fueron a la embajada de México en Quito para evitar que se publique y que se presente este documental, ¿no? Entonces, somos los afortunados. Jorge Glas, más de 5 años preso sin una prueba en su contra. Cínicamente, uno de los tantos peritos odiadores tuvo que declarar, sí, no hay prueba en su contra, está preso por la fuerza de las circunstancias. El caso porque se lo puso en prisión es el llamado caso de Brecht, que ya se demostró en Brasil que sirvió para la persecución. Pero Ecuador llegó a límites impensables. Caso de Brecht, la empresa corrupta y corruptora Odebrecht. Los corruptos confesos, los funcionarios de Brecht. Y el Estado ecuatoriano ni siquiera acusó de Brecht. Porque hubo un pacto muy claro, involucra al vicepresidente sin prueba alguna, lo metemos preso al vicepresidente, que es la piedra en el camino para alcanzar nuestros intereses, nuestros objetivos, y dejamos en la total impunidad a Odebrecht. Tenemos nuestro secretario jurídico, ya 2 años preso, sin ninguna prueba en su contra, también el caso Soborno. Tenemos a nuestra ministra de Transporte, asilada ya más de dos años en la Embajada de Argentina en Quito, también por el caso Soborno. Hay gente que está sufriendo mucho. Casos sobornos, como les decía, en plena pandemia y todo para impedirme regresar y sin ninguna prueba. Pida un contrato dado a cambio de dinero. Eso de soborno no existe. Cuadernos que se hicieron en viaje de Guayaquil a Quito, duran 30 minutos, cuadernos de 33 páginas. O sea, ya cosas que causan risa. Y como ni pese a eso lograron involucrarme, ¿saben cómo dice la sentencia? Se la puedo mostrar literalmente. Me acusan por influjo psíquico. O sea, yo tenía influjo psíquico para dominar, manejar una organización criminal. Eso es algo sin precedentes. Con la risa que le ha causado, le causa a todas las cortes internacionales. Pero por eso, en Ecuador, ¿no? Estoy condenado a 8 años de prisión
pérdida de mis derechos políticos para impedirme ser candidato y hasta placa de infamia, como en la media, pusieron en plena Plaza de la Independencia, ¿no? Acusándonos de corrupto. Porque esa vida de Ecuador ha sido tremenda y no se ha conocido. Por eso, Alonso Carlos, además de su arte, está una denuncia y le agradecemos profundamente. Ya era hora que se conociera lo que ha pasado en Ecuador. Ya realmente es tal vez donde de la forma más sutil, más precisa, se generó el Lofer, la persecución judicial, cuyo eje básico son los medios de comunicación, que te linchan, te crean verdades inexistentes, para que la gente, hasta la gente más noble, aplaude la mayor canallada. Y luego jueces cobardes, abiertamente corruptos o cooptados por países extranjeros o por las élites, tan solo copian lo que dicen los titulares. Es inútil, como decía en entrevista, el costo, pero es la historia de nuestra América. Han podido demorar la historia, generar costos innecesarios, dolor innecesario, pero no podrán cambiar el curso de la historia. México lindo y querido, tenga la seguridad que la revolución ciudadana se fue a volver. Muchísimas gracias.
Ahí está. Pueden ustedes escuchar y ver literalmente lo que ellos dicen, las personas involucradas. Quiero rescatar porque la audiencia sabe, aquí Calamardo dice, y lo dice Correa, a Correa lo condenaron por influjo psíquico. Como no pudieron por lo demás, lo condenan por influjo psíquico. Es lo único que sí pudieron. Porque Correa era tan poderoso con la gente y con todos, que los manipuló psíquicamente para que se levantaran, para que se rebelaran. Miren, neta, cada una de estas palabras que yo escuchaba decía, si en México no nos... O sea, México estamos en la gloria. De no ser porque el presidente López Obrador de verdad se avienta las mañaneras, yo no sé cómo estaríamos. La neta, yo no sé cómo estaríamos, porque tenemos una prensa corporativa, y yo no estoy diciendo que no se critique, que se critique lo que se tenga que criticar. Yo he visto que este gobierno no censura a los críticos, no hay censura. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es mentir para manipular a la gente y engañarles. Eso es completamente distinto. Y si nosotros no vemos lo que está pasando en Ecuador, si nosotros no hacemos eco de lo que está pasando en Ecuador, si nosotros no entendemos lo que está pasando en Ecuador, ya ha habido otros países. Lula, Evo. O sea, creo que sí hay que entender que existe una presión constante por parte de los intereses corporativos en América Latina. No es coincidencia y tampoco es magia. Son los recursos que tiene América Latina. Los recursos que tiene América Latina. ¿Por qué creen que están? ¿Por qué piensan que hay países en África que no han evolucionado al 100%? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué piensan? Porque así como hay tanta pobreza en África, también hay una enorme riqueza llamada diamantes. ¿Ustedes creen que los europeos van a dejar los diamantes para el uso y goce de los africanos? No, no hay manera.
Es el principal saqueo.
O sea, es el neta, diamantes de sangre. Es el principal saqueo que existe en África. Y en América Latina, los recursos, el petróleo, el litio, los recursos naturales, la madera, todo, el agua. Cosas que ya no tienen en Estados Unidos, en Europa, porque ellos ya se saquearon solitos hace muchos años, porque la industrialización en estos países hizo que agotaran incluso sus propios recursos y que los pocos que les quedan los tuvieran que literalmente reservar, porque si los agotaban también, se quedaban sin aire, sin oxígeno y sin nada. Y entonces, como ya encontraron su límite y ahora vemos verdes paisajes en Europa, si tampoco es coincidencia. Verdes paisajes en Europa, espacios reservados y preservados en Estados Unidos para preservar la naturaleza, las aguas. Sí, claro, porque preservan sus tesoros nacionales. Y hasta hicieron un documental, Barack Obama es el relator del documental de los tesoros naturales de Estados Unidos, que está en Netflix. Y hablan de todos sus parques y cómo preservaron la naturaleza, y sí, qué padre. Pero lo que están haciendo sus empresas es venir y saquear a otros países. ¿Qué pasó con Constellation Brands en México? Querían instalarse en un lugar donde hay escasez de agua. No en donde hay agua, sino en donde no hay agua. ¿Qué iba a pasar si se les permitía instalarse ahí? Pues que la población se iba a quedar sin agua. Y ellos se iban a quedar con toda el agua. Porque requieren de esa agua para su producto. Lejos de buscar un lugar en donde puedan, donde haya agua suficiente, pero donde también se les ponga un límite. El problema de las empresas es que no toleran los límites, porque son unos monstruitos que lo único que quieren es consumir, 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 porque las leyes del mercado, porque oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Y no pagar impuestos. Mínimo, si pagaran los impuestos que deberían, entonces el país puede perfectamente solventar políticas de reparación, de reconstrucción, de contingencia, pudiera, pero tampoco quieren, o sea, vienen y nos saquean y no quieren pagar los impuestos correctos. No, pues qué chulada, qué maravilla, qué zambombazo. Y eso mismo pasa en otros países de América Latina. Por eso cuando hablan de México, México siempre ha mantenido una política de puertas abiertas para proteger, para salvaguardar, para abrirle las puertas a los demás. Yo lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo toda mi vida, que yo no estaría aquí de no ser por esa política, porque mis abuelos de ambos lados son extranjeros, son migrantes. Tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, son migrantes. Yo no tendría la... Vaya, yo nunca hubiera tenido esa oportunidad de no ser porque en el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque en estos gobiernos se abrieron las puertas de par en par para recibir refugiados de otros países. Yo no hubiera tenido la oportunidad de nacer en este país. Y soy mexicana 100%. Mis raíces son extranjeras, pero más mexicanas que nunca. Y si esa política no hubiera continuado y si hubiéramos mantenido con presidentes como Calderón, por ejemplo, que justamente vivían de saquear y de agachar la cabeza a otros países en nombre del mercado, en nombre de la inversión extranjera, este país estaría destruido. Se tiene que aprender a poner límites. Aquí nadie está diciendo que la empresa es mala, nadie está diciendo que las empresas no tengan derecho a crecer, nadie lo está diciendo. Creo que todos podemos vivir cuando se ponen límites. Los límites son sanos, hasta en una relación y en la propia familia los límites deben de existir. Y eso es lo que no ha existido en los países de América Latina. Hoy incluso vemos este tipo de situaciones en Argentina. Argentina, en Ecuador, en Brasil y en México. Ah, cómo lo han intentado. Ah, cómo lo han intentado desesperadamente. Brutal y desesperadamente han intentado en México que las cosas pasen como en Bolivia cuando fue lo del golpe de Estado o como están ocurriendo en Ecuador, tal cual. De no ser porque en este país existe ¿cómo le llama la prensa tradicional? Estigmatismo, que los están estigmatizando constantemente. Se están evidenciando sus mentiras de par en par. Y se han evidenciado sus mentiras. Y yo voy a insistir, no estoy diciendo que este gobierno sea perfecto. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. Y las he hecho públicas. Y no por eso voy a dejar de luchar por esas causas en las que creo que esta administración quizás pudo hacer más y no lo ha hecho. Y no me refiero tanto al presidente, sino a las personas que están abajo, que están en los gabinetes, que están en las dependencias, que no los veo trabajar o no sé qué están haciendo y que cuando uno quiere saber, pues ya no te quieren responder. Eso sí se critica y yo sí lo critico. Pero esa es una cosa y otra muy distinta, actuar como actúa la prensa con lo de los Guacamaya, cuando Mexicanos contra la Corrupción se pone a decir que el secretario de la Defensa Nacional dijo que, más bien que había suplicado clemencia casi casi, en favor del capitán Crespo, por lo de los 43 de Ayotzinapa, para que lo dejaran libre. Cuando el documento que ofrecen en ningún momento dice eso. Vaya, hasta el cursor se ve. Y ese documento nosotros lo vimos porque lo publicaron, es el único documento que publican, ni siquiera se ve firme, es un documento a medias, en su propia nota. Y esas mentiras se les han caído de par en par. Y entonces... Ese es un gran problema. Si no vemos y entendemos lo que está pasando en Ecuador, ¿quién quita que nos pase lo mismo aquí? Y esa es una labor ciudadana. Dicho eso, ahora Quiero que escuchen esta breve entrevista que le hice al expresidente Correa respecto justamente a ciertos temas que menciona, pero que explayó un poquito más en este, pues en esta breve entrevista que nos concedió en exclusiva. Así que súbale volumen y ahí va. Expresidente, ¿qué opina de que actualmente, bueno, aquí en México sí hubo una cobertura de medios, pero quizás no la esperada? México también está sufriendo un tema mediático. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, ese es un problema latinoamericano y mundial. La estructura de propiedad de los medios de comunicación son negocios privados con fines de lucro. Jamás se van a ir contra los intereses de sus propietarios ni contra los intereses de sus auspiciantes, porque son los intereses de esos medios de comunicación. Y normalmente pertenecen a las élites, sobre todo en América Latina. En consecuencia, no hay ninguna independencia editorial y van a ir sobre todo contra los gobiernos progresistas o los movimientos progresistas. Es un problema que tenemos que enfrentarlo porque está destruyendo, matando a nuestras democracias.
Aquí en México viene ya en próximos 2 años un proceso de sucesión. ¿Qué le diría a los ciudadanos, que son los que van a encabezar ese proceso, los que con su voto van a reafirmar si continúa o no continúa el gobierno o el camino que ha trazado el presidente López Obrador?
Para mí es bastante sencillo. Ustedes tienen la democracia más estable del continente, en 1934, con la reforma de Lázaro Cárdenas en la presidencia. Todos los presidentes han completado su sexenio. Tienen una democracia más estable que la de Estados Unidos, que la de Francia, que la de España, que la de Alemania. ¿Y qué cambió antes de López Obrador? Pues ahora, por fin, se está tratando de hacer algo diferente. Y seguramente algo mejor, pero al menos algo diferente. Porque Einstein decía, repetir una y otra vez la misma cosa y esperar diferentes resultados es insanidad. Entonces se está tratando de resolver los problemas en México. En consecuencia sería una locura no darle continuidad a ese proceso de cambio, finalmente de cambio, atendiendo clamorosas necesidades, clamorosos requerimientos de la población.
Actualmente hay compañeros de lucha de usted aquí en México que no han podido, justo como lo dice este documental, no han podido regresar. ¿Regresarán a Ecuador?
Sí, por supuesto. Esto se les va a derrumbar a nivel internacional y probablemente a nivel nacional cuando cambie la situación política. Pero el daño está hecho. ¿Cuánto sufrimiento humano inútil? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto drama humano? ¿Cuántas familias separadas? ¿Cuánta gente arruinada? Aquí están algunos compañeros exiliados, pero hay muchísimos en Ecuador que han tenido que vender sus casas, carros por toda la persecución para pagar abogados. Hay gente encarcelada. Mi vicepresidente, más de 5 años encarcelado sin una sola prueba en su contra, el secretario jurídico, el secretario de Inteligencia, la ministra de Transporte asilada en la Embajada de Argentina en Quito. Todos inocentes, todos inocentes. Entonces, esto se les va a derrumbar, pero ya el daño está hecho. No es un daño. El daño irreversible en sí mismo sí, no un daño que logrará cambiar el curso de la historia, porque la Revolución Ciudadana volverá a nuestro país, pero sí ha logrado demorarla y crear costos innecesarios.
Decía que el gobierno actual de Ecuador está intentando censurar este documental, que es una denuncia de la verdad, una denuncia donde se exhiben cosas que ha querido silenciar desde Moreno, ahora el presidente actual de Ecuador. ¿Cree que pueda? ¿Cree que existen condiciones para que pueda callar estas voces que hoy se reflejan en este documental?
Bueno, si lo hubiera podido hacer, no estuviéramos hoy día aquí. No conozco a Moreno. Lasso ayer estuvo con el canciller en la Embajada de México en Quito y nos informan que una de las peticiones, primero quejarse por los asilados políticos, cuando es un derecho soberano de México, no tiene que dar explicación a nadie. Y segundo, para tratar de impedir, o el auspicio al menos, público de esta clase de productos audiovisuales que va a tener un impacto impresionante. Realmente el documental sobrepasó todas mis expectativas.
Por último, porque sé que hay prisa y no quiero agarrarle más tiempo, expresidente, ¿México qué representa para Correa?
En estos momentos, es difícil describirlo, inmenso cariño, inmensa gratitud, inmensa esperanza. Con lo que ha hecho México por nosotros, por mis compañeros, cómo lo ha acogido, el compromiso, la seriedad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en honor a la verdad continúa con esa, en esa dimensión, con la tradición mexicana de respetar los derechos humanos, de acoger perseguidos políticos, yo creo que no nos alcanzará esta vida ni la próxima para acabar de agradecerle a México.
Muchas gracias, presidente. Ahí lo tienen. No nos va a alcanzar ni esta vida en la que venga para agradecerle al presidente de México. Insisto, El presidente de México, México toda la vida, y esto para los que dicen que los extranjeros no deberían de venir a México, México es un país que también se hizo de extranjeros. Tristemente, no podemos negar que la colonización fue un genocidio. Sería un error, sería un delito personal, moral, ético negarlo. Pero no solamente, o sea, eso fue la colonización, hubo una resistencia indígena. Y tenemos que respetar y darle su lugar a nuestros pueblos originarios, porque son los que llegaron primero y tristemente somos a los que vemos hasta el final, como si fueran extraños en su propia tierra. Pero, además de ellos, México ha tenido esta enorme política de abrir los pasos, vaya, los brazos de par en par y decir, vengan, yo los abrazo. Esa es la perspectiva de yo los abrazo, son mi familia, vengan para acá, vengan con nosotros. Si te sientes, si estás en riesgo, estás en peligro, ven, yo te protejo, yo te resguardo, yo te cuido. Esa es la política de México y yo no entiendo por qué negarla. Aquellas voces que dicen, es que por qué, que los regresen, yo no entiendo por qué negarla. El asilo no se le niega a nadie. Un abrazo no se le niega a nadie. La protección no se le niega a nadie, menos cuando te la está pidiendo, porque en su tierra lo están persiguiendo. Nada más imagínense que tu tierra te persigan por pensar distinto, por alzar la voz, por ser valiente, por no dejarte, por defenderte, porque eso es lo que ustedes van a ver en ese documental. Para muestra, y quiero para cerrar esto, porque ya vamos muy tarde y este es el único tema que vamos a tocar en este momento, quiero que vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica representa, para que entiendan, cómo andan las cosas en América Latina en cuanto a sus presidentes. Esta es la opinión sobre el desempeño de los presidentes latinoamericanos. ¿Cómo se midió? Es una encuesta de opinión pública de Sid Gallup que muestra, es una muestra de 1,200 ciudadanos en cada país con teléfonos celulares. El margen de error es más o menos 2.8 puntos. Es decir, hay un 95% del nivel de confianza. Esta fue realizada entre septiembre y octubre del 2022. Entonces, ¿quién es el que está a la cabeza? Y esto coincide sobre América Latina. El presidente que más, que mejor desempeño tiene, no aprobación, que no es lo mismo aprobación a desempeño. Esto tiene que ver con el desempeño. ¿Qué opina la gente sobre el desempeño? O sea, sobre los hechos, sobre los trabajos, sus propuestas que ha realizado y demás. Entonces, el que va a la cabeza en cuanto a desempeño es Nayib Bukele, El Salvador. Eso de el estado de excepción en realidad sí funcionó en Ecuador, al menos es algo que presume el presidente Nayib Bukele. Nosotros cuando fuimos a El Salvador, yo no encontré a una sola persona que lo criticara. No hubo una. Si tan es así que hasta me retomaron en Ecuador, algunos medios digitales de Ecuador, que, fíjense también, en Ecuador, en El Salvador, perdón, en El Salvador también hay medios digitales. También está ese boom de medios digitales y existe también esa ola de ciertos comunicadores que apoyan a la administración y otros que no. Pero en los hechos, Nayib Bukele y El Salvador es el que llevaría el 86%. Después está Costa Rica con Rodrigo Chávez, luego sigue República Dominicana, Honduras, que acaba de entrar, Colombia también, y luego está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si vamos como a la par, tenemos que justamente Honduras, Colombia y México son países que están arriba de la media, o sea, que sobrepasan la media. Bueno, el presidente profesor se queda un poquito abajo del 50%, pero en cuanto a la cantidad de presidentes, pues a partir del presidente de México para arriba es que va la punta. Honduras es un gobierno que acaba de entrar con Xiomara Castro, el cual ha recibido todo el apoyo del presidente de México y que acaba de entrar y viene con toda la intención de recuperar el estado después del personajazo que estuvo en Honduras, que actualmente también está siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos, por cierto, y el hermano, ¿no? Tanto el expresidente como el hermano de Honduras, el expresidente de Honduras, acusados por el gobierno de Estados Unidos, más o menos por lo que está acusado Genaro García Luna, más o menos. Colombia también no tiene mucho que entró, y en Colombia el primer gobierno de izquierda, ¿no? Es el primer gobierno de izquierda que llega, el primero después de décadas de gobiernos de derecha, de gobiernos que privilegiaban justamente este estado de mantener a los ciudadanos al final y de venderse a los intereses de Estados Unidos. Tan es así que hubo un conflicto entre Uribe y Correa, por ahí del 2009, si no estoy mal, cuando Colombia bombardea Ecuador, y aparte sin pedir permiso, y ocultando todo. O sea, se pasó por alto que había un país al que tenía que pedirle permiso para hacer una operación en su territorio, no lo hace, y bombardea o cae un operativo de Colombia que había ordenado Estados Unidos en suelo ecuatoriano, ¿no? Algo que ocasionó un conflicto importante entre Correa y Uribe, por cierto. Pero estamos hablando que son gobiernos de izquierda. México, gobierno de izquierda, por supuesto. El gobierno de Argentina ha tenido sus bajas, actualmente está en una situación compleja, heredaron una deuda brutal, que heredaron una deuda de la que simplemente no pueden salir. Venezuela, por supuesto, también tiene sus problemas. Pero, ¿quién es el último? ¿Quién es el último ahí? Ecuador. Lasso. Guillermo Lasso. En el último lugar. Es literalmente la última persona, la última, en la lista de presidentes latinoamericanos. El último. Nada más para que midan. Cuando Ecuador, estando Correa a cargo, Ecuador era de los países más seguros.
Este es banquero.
Este es banquero. Lasso es banquero. Y no resulta extraño que, por ejemplo, Lenín Moreno, pues, fue un presidente banquero. Fue un presidente que entró por la izquierda, que entró por la puerta grande, que entró siendo muy querido, que entró siendo uno que llegó con la bandera de los programas sociales, que llegó con la bandera de, miren, yo soy una divinidad de persona, y por aquí se empieza a sentar con los banqueros, aquí el problema es quién sabe qué pasó, qué es lo que fue primero, si era un plan con maña, si conforme el camino, pues empezó a ver que las cosas, o tenía planeada la traición, no lo sé, pero fíjense que la decisión es clave, porque la disputa entre quién iba a ser el candidato era entre el que fue su vicepresidente, que actualmente está en prisión, Glass, y él. Y parece que Glass era el candidato de todos, hasta de Correa. Pero no tenía los números. El que tenía la mayor aprobación era Moreno, y era el que estaba encabezando las encuestas internas. Entonces, tenía la aprobación, tenía los números, aparentemente tenía todo. Y en los discursos, supercorreísta, decía que necesitaba de Glass para seguir este camino, que no sé qué. Acto 2, traición. Se sienta con los banqueros y besos y abrazos y divinura y que el Fondo Monetario Internacional y que qué quieres que te venda, que te regalo, que te vendo, que te doy. Y empezó a implementar una serie de medidas que, por supuesto, le dieron al traste a los ecuatorianos. Tan es así que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos. Lo dice el propio expresidente Correa, ¿cómo es posible que literalmente están todos estos motines en las prisiones, gente que ha muerto, gente que ha salido a manifestarse a las calles, ciudadanos que exigen un cambio y que llega una nueva propuesta, pero no es la propuesta, vaya, imagínense, Correa es el que se iba a registrar, no permiten que Correa se registre, les habían quitado el partido, o sea, es una serie de cosas, ellos tienen que nacer con un nuevo partido, con una nueva propuesta que los abandera a todos y empiezan las persecuciones, los cateos, brutal contra ellos y contra las familias en donde ni siquiera respetaron a los niños ni a las personas adultas mayores. Entonces, yo voy a, y lo comenté, se lo dije al equipo de Capital 21, yo me voy a poner esa misión de promover este documental en estos espacios, de que ustedes lo puedan ver, de que ustedes lo puedan escuchar y de que me ayuden a que este documental atraviese fronteras, que a través de las redes sociales, que a veces los medios públicos, que también tienen redes sociales, pero a veces están limitados porque la gente no los conoce, no los ve, son más vistos en televisión, que a través de todo esto, sumarnos a esto, multiplicar, hacer un efecto multiplicador de esta denuncia para que atraviese fronteras. para que llegue a donde tenga que llegar, para que también la puedan escuchar en los podcasts, para que usted no se limite en dónde la va a escuchar o dónde la va a ver, que tiene los medios públicos porque va a salir en Capital 21, tengo entendido que también va a salir en Canal 14, o sea, va a salir en los medios públicos, particularmente Capital 21, que ya está amplificando su señal a otros estados, pero esto es en televisión. Aquellos que son nativos de las redes sociales, que por cierto en Spotify también ya pueden ver videos, entonces también se los vamos a poner por ahí para que ustedes lo vean y lo escuchen y que ustedes vean con sus propios ojos de qué estamos hablando, qué es lo que pasó, porque a veces las cosas se nos olvidan y no conocemos lo que pasa en otros países y deberíamos de conocerlo. Esa es la maravilla, eso es lo que sí respaldo de la globalización. Que conozcamos lo que pasa, que estas fronteras que no existen en la digitalidad las podamos atravesar, que conozcamos, porque cuando conocemos otros mundos se abre nuestra mente y opinamos distinto. Eso es algo que les pasa, por ejemplo, a nuestros paisanos. Ellos que ya salieron de su tierra, que están en Estados Unidos y que ven al país con otros ojos, ya lo ven distinto. Por eso es que a veces viene como el enojo de algunos paisanos de ¿por qué mis mexicanos no hacen más? Porque ya ven con unos ojos distintos lo que pasa en México, que a los que estamos dentro hay unos que apenas están abriendo los otros ojos, otros que lo empezamos a hacer antes, pero llega un momento en donde dices, no, a ver, espérate, tienes que empezar a cuestionar, pero la única manera en la que empiezas a cuestionar es cuando empiezas a ver más. Y una opción es leer. Leer es una oportunidad de conocer nuevos mundos, pero hay gente que no tiene tiempo de leer o que no tiene el dinero para comprarse un libro, pero que por razones necesarias tiene que comprarse un celular, porque tiene que mantenerse comunicado, porque por el trabajo, por muchas cosas. Entonces, gracias al celular tienen la oportunidad de ver ese tipo de productos en todas las redes sociales. Por eso nosotros distribuimos el contenido en Facebook, en Twitter, en Instagram. Digo, en Instagram no tanto, pero distribuimos el contenido en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio también, en Anchor y próximamente espero ya en lives de TikTok para que ahora sí podamos amplificarlo y que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas y que nos ayude a que ustedes se generen un criterio propio, porque la intención de este espacio no es que crean en mí y que digan es que como lo dijo Meme, pues es no, sino que ustedes se generen un criterio propio, que cuestionen y que si la maravilla de la vida me da, que abran los ojos como yo lo hice. Eso es lo que yo espero con este espacio y ese ha sido el propósito desde el primer día en el que abrí este canal. Contarles las cosas que los partidos políticos no les dicen, cómo funcionan desde adentro, qué es lo que pasa, qué es lo que yo viví, experiencias que yo puedo contar, que espero que lleguen a la gente y espero que este documental de Ecuador, de lo que pasó, reverdad y de verdad. Gracias, señor productor. Pero no llora, señor productor. Yo nada más le pedí que bajara el volumen. Está llorando el señor productor. Y que de verdad lo entendamos como un mensaje. Lo peor que nos pudiera pasar aquí en México es que en la sucesión presidencial le abramos las puertas a un traidor. Aguas. Porque la decisión estará en los mexicanos. Y los primeros que van a tomar esa decisión son los que voten internamente para elegir al candidato o candidata de Morena. Punto. Porque la oposición no tiene manera de posicionar un candidato. Entonces, aguas. Creo que ese es el mensaje que les comparto de esto, la razón por la cual llegamos tarde, pero creo que valió la pena. Y pues no, mañana continuamos. Mañana continuamos, por supuesto, en la mañana con el Detrás de la Mañanera, que tendremos también una entrevista muy buena, pero espero, por favor, que me ayuden a difundir este espacio. Leo algunos de sus mensajes. Dice, ya nos pasó, hemos tenido muchos presidentes traidores. Por supuesto que los hemos tenido. El tema es no regresar a ellos. Ese es el punto. No regresar a ellos. Dice, muchas gracias a César. ¿De quién desconfío? De nadie en particular. O sea, no es una desconfianza que tenga el nombre y apellido de una persona. Solo creo que tenemos que poner especial atención en eso, que es algo que quizás no habíamos visto algunos, o que estaba en un utópico y que era, vaya, Saben plenamente que yo no confío en Monreal, eso sí lo digo honestamente, yo no confío en Monreal, no tengo nada personal en contra de él, pero simplemente mi ideología no me permite creer en Monreal, eso es un hecho. Él tiene su legítimo derecho de aspirar y de intentar convencer a la gente, y adelante lo tendrá que hacer, pero ahí sí soy muy honesta, no creo en sus políticas, yo creo que sus políticas nos van a regresar al pasado, eso sí lo creo. Dice Leandro, cuenta conmigo para difundir el documental, saludos y bendiciones desde Texas. Los maras los encerró Bukele, por eso es que está hasta arriba, porque sí encerró a los maras. Yo, sobre el caso de El Salvador, tengo un conflicto de que efectivamente cayeran algunas personas inocentes en prisión, y que esto haya sido justo por el estado de excepción tan rígido que puso, que obviamente sí fue contra los maras y se empezaban a calmar, y que no ha habido homicidios, que eso ha pasado, El Salvador se está pacificando brutalmente, o sea, ya van varios días sin homicidios, cero homicidios, o sea, ni uno, ni un perro. Entonces, esto es pacificar El Salvador, está funcionando, pero a reserva de eso, no estoy segura, y por eso no me puedo atrever a hacer comentarios.
Son casi 20.000 pandilleros.
O sea, hablamos de casi 20.000 pandilleros dentro. Que quizás entre algunos de ellos hubiera entrado uno que otro inocente. Es un riesgo que se corre cuando se ponen en práctica políticas así. Pero espero también que el sistema de justicia en El Salvador sea lo suficientemente sólido como para poder identificar a estas personas y dejarlas en libertad. Eso es lo que debería de pasar. Eso espero. Dice Blanche, desafortunadamente existen personas que solo ven por su conveniencia y por ello no entienden lo que es el dar asilo a un ser humano. Eso sí es cierto. Dicen acá en otros comentarios, los gatos abren los ojos a los 15 días, los tarugos nunca. Dicen acá en otros comentarios, en el internet puedes leer de todo, si no puedes comprar, búscalo gratis. Eso también es cierto, pueden descargar. El Fondo de Cultura Económica y la Brigada para Leer en Libertad tienen muchos libros gratis para descarga, por cierto. Dice Lilith, eso del desempeño no es válido, cada nación tiene sus propias características, dolencias, prioridades, en realidad cada presidente actuará según sus necesidades y prioridades. Bueno, vamos a por partes. Veo que hay muchas críticas hacia esto. Por eso yo siempre que les pongo una gráfica les menciono a cuántas personas se les preguntó. Esta es una medición de 1.200 ciudadanos en cada país que se hizo por teléfono. Entonces, evidentemente recuerden que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador es de los que mayor aprobación tiene internacionalmente, o sea, ya comparado en el escenario internacional con otros presidentes en el mundo, es de los que mayor aprobación tiene. Entre esas, evidentemente, si se habla de Latinoamérica y se empieza a preguntar por su desempeño, habrá algunas voces críticas que hayan respondido al teléfono y que no estén de acuerdo con todo el desempeño del presidente. O sea, tómenlo con sus reservas. Esto es importante y por eso hice la aclaración que esto es de desempeño y no necesariamente de aprobación, que no es lo mismo.
Y más popularidad.
Exactamente, no es lo mismo. Aquí en otros comentarios, es lo de Beatriz que no es bueno leer. Me encantó la presentación de Beatriz, por cierto. Tenía que hacer ese comentario. Lo íbamos a poner hoy. Se los pongo mañana en el detrás de la mañana. Una maravilla la presentación que hicieron hoy en la FIL. Dicen aquí en sus comentarios, Ricardo, buen trabajo de Bukele, pero no es lo mismo combatir a una pandilla mugrosa que combatir a cárteles armados a nivel militar y a la vez combatir a las ratas de cuello blanco.
Las pandillas son bravas.
No, yo no sería de minimizar. No. Acuérdense que los maras son el brazo armado de los cárteles. Uh-huh. No, acuérdense de eso. Los maras es el brazo armado de los cárteles. Van junto con pegado. O sea, el mara es el que hace el trabajo sucio.
Exacto. Son los de Exacto. infantería.
Exacto. El mara es el que hace el trabajo sucio, incluso antes que el sicario en México. O sea, primero mandan al mara. Y yo no lo subestimaría. Evidentemente tienen sus complejidades completamente distintas. Estoy de acuerdo en no comparar porque son distintas, son distintos países, son distintas poblaciones básicamente, son distintas culturas también y son distintas políticas y son distintas personas y presidentes. Entonces, no es un tema de comparación de quién lo hizo mejor, sino que cada uno conforme a sus retos ha actuado de esa manera. Hay quienes incluso dicen que el presidente López Obrador tendría que haber implementado un estado de excepción aquí en México en contra de los cárteles y vaya, pero imagínense, aquí hubiera sido más complicado, porque si hubiéramos aplicado el estado de excepción tal como lo aplicó Bukele, pues todos los que están a favor de la narcocultura y que son fans de este Malverde, nada más por ser fans que no han cometido un delito en su vida y que son super fans de las narcoseries, estarían presos. Todos los, vaya, en el norte hubieran saqueado el norte del país, lo hubieran vaciado, porque que si el camionetón, que si el botón, o sea, hubieran saqueado el norte del país, hubiéramos tenido presos a medio norte del país, porque son fans, y medio también de la Ciudad de México, que son fans de las narcoseries y se visten y hartados quieren ser buchones. O sea, si hubiéramos aplicado eso, muchas personas hubieran estado dentro de un proceso que no tiene nada que ver y solamente son fans de una narcocultura que enalteció un gobierno, porque nada más para recordarles, ¿verdad?, que no es tema de Ecuador, pero aquí en México se les ocurrió financiar desde el gobierno las narcoseries. Entonces, ¿cómo no los iban a querer, verdad? ¿Cómo no los iban a querer? Pero bueno, dicho eso, me despido. Yo con esto me despido y les pido que por favor me ayuden a compartir el programa, me ayuden a compartir este programa que lo hicimos en vivo. Cáiganle con los likes por piedad. Échenos la mano con los likes. Yo sé que entramos tarde, pero fue justamente porque estuvimos en la presentación de este documental. Ya lo vi completo, no tiene pierde y les juro que lo voy a volver a ver. Lo voy a volver a ver, aunque sea ahora por partes, porque te hace reflexionar muchísimo. Y el último episodio a mí me hace llorar. Sí, el último episodio a mí me hizo llorar. Terminó con una canción que significa mucho para mi familia. Entonces yo con el moco tendido, con el pelo parado. Entonces definitivamente vale la pena. Yo sí la recomiendo. Y pues también entrará dentro de las listas de docuseries que vamos a estarle haciendo su respectiva reseña para que le sigamos dando esa difusión desde todas las trincheras. Pero nos vemos mañana. Yo soy Mayamel, les agradezco mucho que se hayan conectado a estas altas horas de la noche para esta transmisión en vivo, pero no se les olvide que queda esto grabado, así que ayúdenmelo a compartir y también compartan los podcasts, compartan los videos, compartan todo, porque este episodio en particular se trató de Ecuador. Yo soy Mayamel, nos vemos a la próxima. Adiós.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
Que Lenin iba a ser lo que jamás nos imaginamos. En lo personal, jamás imaginé que Lenin iba a hacer lo que hizo.
Nunca nos advirtió que tenía alguna discrepancia respecto a estos temas, porque si no, no lo habríamos planteado como candidato a la presidencia de la República.
Porque la traición se da no a los 2-3 años, la traición se da a los pocos meses.
cuando en efecto encierran a nuestro vicepresidente Jorge Glass.
Se trata tal vez del primer preso político que tiene el país en los últimos años.
Y en el momento de la ruptura, pues nos dimos cuenta realmente quiénes quedábamos dentro de la línea del progresismo ecuatoriano.
O sea, desde el régimen supieron dónde golpear, cómo golpear y a quién golpear, ¿no?
Ver que nuestros derechos se vulneraron una y otra vez.
Y nosotros creíamos que no era justo entregarle un solo día de nuestra libertad a quien no se lo merecía, a un gobierno persecutor, a un gobierno que lo que buscaba es destruir a la Revolución Ciudadana.
Creo que la oposición lo olfateó mejor que nosotros.
Y a ellos no les faltaba educación política, faltaba moral.
Pero lo más doloroso es ver cómo destruían por el odio a Correa el país. Traición, deslealtad, persecución para la gente que buscó hacer algo. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso es innecesariamente duro. Desperdicio de energía, ellos tratando de destruirnos. Nosotros tratando de evitar que nos destruyan. Si todo eso se encauzara para el bienestar de nuestro país, avanzaríamos mucho más rápido.